Qué genio, João Gilberto, ¿eh? Caetano decía, mejor que el silencio, solamente João. Una buena elección, Laura.
De acuerdo.
Contanos un poquito, yo en algún momento te hablaba de las políticas universales y capaz que esto no es obvio, ¿no? Pero de algún modo esta política asistencial está asociada a la idea de focalización, ¿no? Quizás nos puedas contar un poquito, si estoy en lo cierto, cómo han habido procesos también de cambio en los procesos de focalización que uno recuerda comenzaron a discutirse en los años 90, y todos estos avances tecnológicos probablemente tengan algo que ver también con cómo se focaliza, etcétera, ¿no? Contanos un poquito de esto, Laura.
Sí, hay un poco dos cosas, ¿no? O sea, si nosotros estamos hablando de la introducción de tecnología para la gestión de la política pública y los efectos de esa tecnología, primero hay que pensar que, bueno, que de alguna manera si esos instrumentos fueron recogidos por el Estado para la gestión, no responde solamente a que la tecnología está disponible. O sea, una tecnología puede estar disponible, pero pueden no estar las condiciones de legitimidad para su uso, por ejemplo, la clonación. Sin embargo, acá estamos frente a una tecnología que está disponible, pero también hay condiciones de legitimidad. En ese sentido, de alguna manera hay un cierto sentido común universal, en parte disputado por algunos, que sostiene que está bien controlar a los pobres, que es necesario controlar lo que se hace con los fondos públicos, que en nombre de la transparencia estos sistemas de alguna manera permiten una focalización, digamos, como dijo en su momento el exministro de Desarrollo Social, o el eje de una focalización científica, yo le pondría comillas, no me acuerdo si él lo utilizó con comillas o no, pero que de alguna manera va generando condiciones para que esa tecnología empiece a ocupar un lugar, no solo porque está disponible, sino porque también de alguna forma se construyeron relatos que hicieron de que esa tecnología es aceptada. Una focalización, sin duda, ¿no? Esta idea de que es más justo de alguna forma destinar recursos escasos, ¿no? Que siempre se dice que son escasos, aunque también muchos de nosotros recordamos también algunos debates en relación a que esta idea de los recursos escasos es ideológico, porque son escasos cuando se trata de atender determinadas expresiones de la cuestión social, pero parece que esos recursos estarían guardados en lo que uno podría decir, bueno, las reservas, ¿no? Que de última, ¿qué son las reservas que tiene un país? También es fruto del trabajo colectivo, de sobre todo de la clase trabajadora. Entonces, esta idea de recursos escasos, bueno, es por lo pronto discutible, escasos para quién, escasos para quiénes. De alguna manera, todas estas cuestiones vinculadas a la introducción de tecnología permiten hacer un control más acabado de eso en nombre de una transparencia que también se solicita, se reclama y se reivindica para determinadas prácticas del Estado, pero no para todas las prácticas del Estado. Entonces, de alguna manera me parece que es importante sí señalar esto de que si bien el desarrollo tecnológico está permitiendo determinadas operaciones, el hecho de que efectivamente adoptemos esas tecnologías para realizar esas operaciones tiene que ver más que nada con una aceptación de determinadas ideas respecto a lo que tiene que ser la protección social, lo que tiene que ser la relación con la población que recibe prestaciones por parte del Estado, y que sobre todo se centraliza la transparencia en estos sectores, ¿no? De decir, bueno, y muchas veces estamos hablando de, muchas veces no, estamos hablando de porcentajes mínimos de PBI destinados acá, y sin embargo hay un esfuerzo decidido por controlar esos recursos, por evitar que determinadas poblaciones que no están no cumplen con el perfil estricto de focalización perciban los beneficios. O sea, hay un esfuerzo ahí que parece como desmedido con respecto a los recursos que efectivamente se vuelcan para la política socioasistencial. Entonces ahí creo que también entran elementos como más ideológicos con respecto al tipo de tratamiento que reciben las personas que perciben prestaciones asistenciales.
Haciendo un paralelismo, Laura, el otro día, leyendo sobre el mundo del trabajo, alguien decía que el avance de la tecnología y el surgimiento de plataformas que por medio de esa aplicación se genera trabajo, en fin, no significa inmediatamente que haya ahí una precarización o una explotación. Hay como una intención anterior al surgimiento de las aplicaciones telefónicas, por ejemplo, de poder reducir los costos. En algún punto, no podríamos echarle la culpa a la tecnología, digamos, de este otro surgimiento de esa cuestión más, que tiene que ver con un nivel de decisión ética y política.
La legitimación de la que hablaba Laura.
Exactamente, ¿no? Como poder separar que hay intenciones que van más allá de las posibilidades tecnológicas, de alguna manera eso es lo que estabas tratando de comentarnos, ¿no?
Sí, claro, sin duda. Y de alguna manera, ahora, el otro día estaba leyendo el proyecto de ley de presupuesto en lo que corresponde también a mi área de interés, que está vinculado a los sistemas de información, a las transferencias condicionadas y a las formas de introducir la tecnología, y en ese proyecto el nuevo gobierno pretende como avanzar en algunos procesos de automatización, por ejemplo, de la selección de la población, y en ese proceso se elimina el factor humano, o sea, esta idea, como era hasta ahora, de que la población que accedía a las transferencias era visitada previamente por alguien, por un operador del campo social, para poder relevar las condiciones del hogar y poder aplicar el instrumento, ¿no?, de focalización del MIDES, que es el índice de carencias críticas. Eso se va a hacer de alguna manera ahora automatizado cuando las propias personas postulen para acceder a las transferencias. Esa es una posibilidad tecnológica que ya estaba, y sin embargo, el gobierno anterior había optado por otra estrategia de trabajo. O sea, las posibilidades de la tecnología está, las posibilidades de ampliación y de intensificación de su uso para determinados objetivos depende de alguna forma de la intencionalidad política de quienes están apelando a esos desarrollos tecnológicos. Y acá, de alguna manera, lo que se observa es en este sentido una intensificación, quizás la individualización. Ya no es ni siquiera el Estado que va, de alguna manera, en busca de la población que requiere determinadas prestaciones, sino que se apela a que sea la propia población la que postule. Y ahí también hay varios, como que nosotros estamos como introduciéndonos un poco en esa discusión, pero en Europa, en donde algunos procesos de estos ya han sido automatizados, hay una discusión un poco más intensa con respecto a lo que le llaman los estados de bienestar digital, ¿no?, que tiene que ver con esto, con la mediación de algoritmos para la toma de decisiones con respecto a las prestaciones que el Estado brinda y las dificultades que genera eso, ¿no? Las dificultades en cuanto a esto que decíamos, ¿no? La transparencia es para algunas cosas, sin embargo estos algoritmos no son transparentes, las personas no tienen forma de conocer qué es lo que se evalúa sobre ellas y por qué de alguna manera se le acepta o se le rechaza una prestación determinada. Y eso hace muy difícil también la posibilidad de apelar a lo que le dicen las decisiones tomadas por algoritmos, ¿no? ¿Qué forma podemos tener de poder apelar o conocer cuál es el acumulado de información que se utilizó para tomar una decisión u otra con respecto a eso? Y lo que señala, no recuerdo ahora el nombre, es un informe que hace un relator de Naciones Unidas encargado de analizar las cuestiones de la pobreza y las prestaciones sociales en relación a la pobreza, hace un análisis con respecto a la realidad europea y señala que básicamente los avances, que hay una cierta correlación entre los avances de los estados de bienestar digital y una reducción del listado de las personas que reciben prestaciones sociales. Entonces creo que si esa correlación está funcionando de esa manera en distintas partes del mundo, tendríamos que estar atentos de alguna forma a cuáles son justamente esos usos de las tecnologías y esas finalidades últimas de la aplicación de determinados instrumentos tecnológicos.
Digamos que si te seguí, uno podría decir, y tú me corregirás, uno elige qué tecnologías usa y para qué, ahí hay una opción política. Uno elige qué hace transparente y qué no, ahí también hay una opción política, y no son apenas las posibilidades que brinda la tecnología para hacer algo transparente o para, de algún modo, incorporar tecnologías en algo que antes se hacía sin esas tecnologías, digamos. Y del mismo modo, yo te escuchaba y decía, bueno, también, ¿no? ¿Cuánto cuesta una política? Uno elige decir cuánto cuesta una política de protección. Y a veces se hablan millones de dólares o millones de pesos, según lo que sea más impactante, y hay otras políticas de protección social que están, que operan, o mejor que de protección social, de gasto social que se hace, de gasto económico que se hace, por ejemplo, en habilitar que el capital pueda desarrollar determinadas inversiones y demás, y que son también gastos del Estado. Y eso muchas veces no se hace transparente. No sé si fui claro y si estás de acuerdo.
Sí, sin duda. A ver, yo creo que a ver, de entrada creo que la tecnología no es neutra. Hay toda una discusión, hay quienes dicen que la tecnología es neutra y que se puede utilizar, uno le carga los fines que quiere. Yo creo que la tecnología no es neutra, que cualquier invención tecnológica nace en un contexto y nace para dar respuesta a determinados problemas de ese contexto y ya en su propia génesis, justamente por esa relación entre una invención y una resolución de un problema práctico, ya por su propia génesis, la tecnología no tiene un carácter neutro. Sí puede habilitar distintos usos sociales y sí de alguna manera pueden ser discutidos esos fines sociales una vez que la tecnología se desancló de alguna manera de su contexto de génesis. Pero sin duda, cuando estamos hablando de tecnologías de la información introducidas en la gestión de la política pública, es inevitable el carácter inherente, sí, absolutamente político que tiene esa tecnología cuando está utilizada en ese encuadre institucional de la administración de los recursos públicos, de alguna manera. Y sí, lo que decía antes, que no sé si exactamente a eso te estabas refiriendo, tiene que ver con esto de decir, bueno, reclamamos la transparencia del Estado, ¿no? Decir, bueno, qué bueno que vino la tecnología, vamos a poder informar a la población sobre las prácticas del Estado, pero que no recaen de forma democrática sobre todas las prácticas del Estado. Prácticas que tienen que ver con la seguridad nacional, nadie va a proponer la transparencia. Pero sí hay otras cuestiones que tienen que ver con los gastos del Estado, las cosas en las que el Estado gasta o en las cosas en las que el Estado deja las remuneraciones muchas veces tributarias, que no se coloca el mismo énfasis de la transparencia cuando aún estamos hablando incluso de porcentajes de PBI o porcentajes del gasto a la política asistencial. Y acá hay un control mucho más férreo con respecto a otras exoneraciones del Estado que no se condicen de alguna manera con ese poco nivel de gasto.
Medio punto del PBI, o no supera el medio punto del PBI.
El esfuerzo colocado por el control de esos recursos parece desmedido en relación a los recursos que efectivamente se están destinando a esta población.
Te decía que no supera medio punto del PBI, ¿verdad? El gasto en...
Claro.
Laura, podríamos decir entonces que el algoritmo, este instrumento matemático, tiene su ideología, digamos. En algún punto podríamos hablar de la ideología del algoritmo. Y hablando de secretos o de información prohibida o de transparencia, ¿la fórmula del algoritmo es una fórmula secreta? ¿La fórmula del índice de carencias críticas o en algún punto lo fue? ¿No fue transparente? ¿No se sabía cuál era la valoración que internamente tenía ese algoritmo de quién sabe cuántas preguntas? ¿O eso se sabe?
A ver, yo creo que las personas, el común de las personas no conoce cuáles son los componentes de este índice de carencias críticas a partir del cual se dice a ti te corresponde una prestación o no te corresponde una prestación. Sí, hay algunos documentos donde señala cuáles son las variables que se observan. Lo que no queda del todo claro tampoco es la ponderación, ¿no? Porque una cosa es saber qué es lo que se observa, pero después cómo juega eso en términos de qué es lo que tiene mayor peso para la toma de decisión final respecto a la asignación o no de la prestación. En ese sentido, bueno, a ver, el algoritmo... una vez que se pone a andar y funciona, pero atrás en la construcción del algoritmo hay humanos, ¿no? O sea, claro, somos personas las que lo armamos. El algoritmo nace de alguna manera también de determinada forma de pensar. O sea, atrás del algoritmo hay una discusión, hay un pienso y hay saberes y capacidades del Estado respecto a qué cosas tenemos que observar para poder decir, esta persona está en una situación de vulnerabilidad socioeconómica por ingresos y por condiciones de vida que lo convierten en público potencialmente beneficiario de una transferencia asistencial.
Claro. Laura, te pregunto, y para ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué significa ser investigadora en Uruguay? ¿Cómo es la cotidianidad de un investigador, de un docente?
Bueno, te lo puedo contar así a partir de mi experiencia de trabajo, que una cosa era mi condición de investigadora antes del 2013, cuando trabajaba en la universidad y además tenía multiempleo fuera de la universidad, y otras fueron las condiciones después del 2013 con el acceso a al régimen de dedicación total. Que bueno, estamos en una época de discusión de presupuesto, estamos discutiendo de alguna manera cuáles son las cosas que la universidad va a haber postergadas o retrasadas o directamente recortadas por lo que es el asalto al presupuesto universitario, y una de ellas probablemente sea el acceso de nuevos investigadores al régimen de dedicación total. Y realmente es algo preocupante en la medida en que uno lo puede decir por su propia experiencia de vida, el antes y el después que significa en términos de la producción de conocimiento, del acercamiento a determinados debates, a ciertas problemáticas, a cierta profundización, que llega de la mano de una dedicación exclusiva, ¿no? De poder de alguna manera dedicarse solamente a trabajar sobre estas cuestiones sin estar saliéndose de esos lugares para ocupar espacios en el campo profesional que de alguna manera no permiten el tiempo que es necesario para la producción de conocimiento. Ese tiempo que todos necesitamos para producir conocimiento viene de la mano del acceso al régimen de dedicación total.
Parece como un empobrecimiento de la cosa pública, ¿no? Digo, más allá de que obviamente la educación pública la defendemos y bueno, somos parte de ella, pero además, y yo lo pensé ahora a partir de esta entrevista que te estamos haciendo, ¿no? La posibilidad de enriquecer lo público también está asociado a esta posibilidad de la investigación, del conocimiento de lo público, y la reducción de presupuesto de la universidad empobrece de algún modo también esto, ¿no?
Sí, sin duda, yo creo que la universidad tiene, bueno, justamente la propia palabra, ¿no? La idea de universidad permite de alguna manera el planteo de distintas voces sobre temas que hacen a, bueno, como hablaban ustedes al inicio, ¿no? Que hacen al cotidiano, que aunque no parezcan, que parezcan muchas veces estar alejadas y pertenecer al mundo de la ciencia, están directamente conectadas con problemas prácticos que aquejan a las poblaciones, y la universidad ha tenido un papel, ya sea como auxiliar del Estado en términos de sus saberes y de sus capacidades, como también de mirada crítica sobre las intervenciones y las propuestas que sucesivamente se realizan sobre determinadas poblaciones, que creo que también se ve, no digo que se vaya a ver afectada, pero sí, sin duda, se va a... Va a verse
empobrecida.
Sí, empobrecida porque tenemos de alguna manera una masa crítica potencial de investigadores que no estaría pudiendo desarrollar su labor en las condiciones que nosotros, que ya accedimos a ese régimen, estamos pudiendo desarrollar, y que creo que es fundamental para el desarrollo del conocimiento.
Doctora Laura Becinday, docente e investigadora de Facultad de Ciencias Sociales, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha destinado. Queremos regalarle la última canción que ha elegido para darle cierre de entrevista, y a la vuelta del tema volvemos con un poquito más de A Pie de Página. Muchas gracias, doctora, y volvemos después del tema.
Muchas gracias a ustedes.
Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor, artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó.
Bueno, y después esta garganta con arena y la amena entrevista que acabamos de tener con la profesora Laura Vecinday, y suponiendo que hemos cumplido nuestro objetivo...
¿Cómo te sentiste aventura, vos? ¿Te sentiste cómodo?
Yo creo que este camino es un camino a seguirlo recorriendo, que estamos paulatinamente habitando este hermoso lugar que la universidad nos posibilita para hacerle llegar al público en general información, investigación... conocimiento, detalles que a veces quedan encerradas en las facultades, y esta es la misión que nos propusimos.
Así que capaz que nos seguimos viendo en este espacio.
Yo creo que sí. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Un saludo a toda la audiencia y nos reencontramos en cualquier momento.
Muchas gracias a todos.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.